Saludos y bendiciones, un abrazo y bienvenidos aquí a lo que es Bendecido TV. Hoy vamos a tener una entrevista al estilo, mira, boom chacalaca, mi gente. Así que vamos a estar nada más y nada menos hablando con el comediante puertorriqueño, comediante de comedia sana, familiar, Queropi Sánchez, que está ahí ya esperándonos. Vamos a estar conversando con él, hablando con él, vamos a reírnos un poco. Y él nos va a contar, ¿verdad?, de su testimonio, de cómo entró en los caminos del Señor y cuál es el, ¿verdad?, las cosas futuras de la carrera de Queropi Sánchez. Así que gracias por estar aquí y Bendecido TV, mira, tiene, ¿verdad? Déjame, para que ustedes vean, mi gente, mira, Bendecido TV por aquí. Ahí tiene su mercancía, pueden conseguirla a través de Blessed Creations. Esas personas, ¿verdad?, son tremendos en cuestión de todo lo que es personalizar tu camisa. Tienen bumper stickers, tienen para hacer tazas, vasos. Ahora están también incursionando en lo que es la gorra. Así que, mi gente, vayan a Blessed Creation. Están en Instagram, en Facebook y también están por ahí en Twitter para que puedan, ¿verdad? Si ustedes quieren alguna mercancía, sea de Bendecido TV, de nuestra emisora Bendición Urbana Radio, también pueden conseguirla directamente con ellos. Así que, mi gente, vamos, ¿verdad?, a lo que vinimos y les presento directamente desde PR al comediante Queropi Sánchez. Dímelo, Queropi.
Estamos activos, ¿qué es la que hay? Como que es la que hay, bendecido, también.
Todo bien, gracias a Dios. Aquí en la Florida, pero parece que estoy en el Polo Norte, caballo. Te hace un frío. Yo no sé qué está pasando. Cada vez que yo me mudo a un sitio nuevo, como que el frío está detrás de mí.
Ah, pues te mudaste por Orlando recientemente.
Sí, bueno, no estoy en la ciudad de Orlando, estoy okay. a dos horas norte de Orlando, pero sí estoy okay. En Florida hace 2 meses. Vengo del estado de Texas, estuve allá como tres añitos y por la milicia, estuve en la milicia, salí en el 2018 y estuve una cirugía, pero ya estamos acá en el área de la Florida, cerca de la familia. Así que, pero cada vez que me mudo, brother, el frío me sigue. El frío
está atrás tuyo.
Oye, ¿qué tú crees? Si me mudo para Puerto Rico y me llevo este frío para allá.
No, el frío no, te puedes mudar, pero el frío no.
Que se quede por acá. Aunque
el frío, en verdad, el frío no viene mal, pero porque en verdad, con estas calores que hay acá en PR, a veces uno quiere, por ejemplo, ponerse ropita así como que un jaquecito y eso. Sí. Y en verdad, con estas calores, papi, yo no puedo usar jaque, yo siempre estoy en tichelo, porque papi, yo no sé cómo la gente usa. Yo no uso, yo uso jaque poquitas veces. Y en verdad, porque los jaques son cool, pero pues,
o sea, a mí me gusta el flow de los hoodies y todo, pero llega el momento el calor me ataca y me tengo que quitarle el hoodie, tengo que tener una t-shirt, así soy como tú, pero entonces, brother, con esa mate de pelo, ¿cómo tú bregas con ese calor?
No, yo me lo amarro, lo que sí a veces me da un poquito dolor de cabeza porque pues, me pesan, pero en verdad uno se acostumbra porque
sí, si ves aquí que... mira, ajá. Si ves aquí yo no puedo bregar con eso, yo estoy peloncito.
No, pero de hecho sí uno se acostumbra porque yo llevo 12 y para casi 13 años ya mismo con los dreads. Y en verdad no es como que estaba sin pelo y ahora de momento boom, me puse esta maranta aquí, ¿me entiendes? Que obviamente no te va a acostumbrar y va a pesar, pero ya como llevo tiempo pues ya eso uno se acostumbra.
Ya le diste pichón, como dicen por ahí.
Sí.
Queropi, ¿de dónde sale Queropi? ¿Cuál es tu nombre Queropi de pila y de dónde sale Queropi? Explica.
Sí, no, Queropi sale de literalmente el sapito de Hello Kitty.
Yo sabía que era algo por ahí.
Sale de ahí el sapito de Hello Kitty. Me empezaron a decir así desde tercer grado, como que no fue un apodo que yo busqué, como que mira, para que la gente me llame así, sí. etcétera.
No fue un gimmick que tú buscaste, déjame ver dónde me voy. No, ya tú venías con Queropi desde hace mucho tiempo.
Ya me decían así desde tercer grado y yo me gradué de cuarto año, ya voy para 13 años o 14 años graduado de cuarto año. O sea, que imagínate cuántos años llevo con el Queropi. Llevo como 20 y pico años con el Queropi, o más, 30 y pico, no, porque tengo 32. Así, algo así como 22 años llevo, 23 años con el Queropi.
Una cosa así. Es parte de tu vida, Queropi, es normal para ti.
Pero ¿cuál es? Me lo pusieron supuestamente, ¿verdad? Yo siempre digo esto en la iglesia para que se ríen un rato. Y supuestamente me lo pusieron por los ojos disque grandes, porque yo tengo disque los ojos grandes, ¿verdad? Y Queropi es un sapito con los ojos grandes. Y pues yo siempre digo, más vale que me digan digo, me parece que sea por los ojos grandes o por, y no porque parezca un sapo, porque sabes, no hay problema entonces si fuera por sí, el sapo.
Mejor que me digan es por los ojos y ahí estamos.
Sí, bien. Sí, obligado.
Oye, hablando de esos muñequitos, Batmaru, ¿te acuerdas de Batmaru?
Sí, Batmaru, por
claro. Ese es el que a mí me decían Batmaru por ahí.
Por eso te pasa un poco.
Así que, o me quedo Bendecido TV o me vuelvo Batmaru TV, ¿qué tú crees?
te puedes quedar Bendecido TV.
Duro.
No, bueno, literal, sale de la escuela, literalmente sale de la escuela. Y inclusive en mis redes sociales yo siempre me llamo Queropi Sánchez. Como que cuando yo decidí hacer video, que yo abrí como que el fanpage en Facebook, yo le puse Queropi Sánchez y yo me he dejado también Queropi Sánchez en mi página personal de Facebook.
Que siempre no ha habido una diferencia entre.
Mis redes sociales.
Siendo la carrera de comediante o tu vida personal, siempre te has mantenido con Queropi.
Ajá. Entonces, mis redes sociales siempre se llamó Queropi Sánchez porque así todo el mundo me conocía. Me refiero antes de estar haciendo todo esto de la comedia, qué sé yo, como si tú eres a tu Facebook mañana y te ponga Luis, un ejemplo. Ajá. Te pusiste Luis, pero pues yo puse Queropi. Entonces, pues, cuando yo empecé a hacer esto de la página de fanpage y esto, que me metí entonces para meterle de lleno, que lo hablaremos entonces, un poquito más ahorita, pero cuando decidí pues, hacer los videos, etcétera, ahí me pongo Queropi Sánchez en Facebook. De fanpage, pero me cambié el nombre de mi profile de personal, porque mucha gente empezó a seguirme en mi profile personal y yo los añadía, pero hay un momento que eran tantos que yo decía, hecho, no, en verdad, yo no creo que me sigan
aquí. Ahí tenías que empezar a dividir lo que era el fanbase tuyo como Queropi el comediante y entonces tu página ¿verdad? De redes sociales personal.
Sí. O sea, mi nombre de pila es Emanuel Sánchez, Emanuel, ¿verdad? Emanuel es mi nombre verdadero, Emanuel. Emanuel con una M, Emanuel Sánchez Morales. Entonces, así se llama mi Facebook personal, Emanuel Sánchez Morales, porque inclusive yo le había puesto Emanuel Sánchez y entre paréntesis le había puesto Queropi. Y se lo cambié el otro día, literal, se lo cambié porque, por lo mismo, porque me buscan, me di cuenta que cuando me ponían Queropi salía esa página. Entonces la gente piensa que esa es la página y me daban follow ahí o me daban friend request ahí. Y entonces no buscaban Queropi Sánchez. Y pues dije, no, lo voy a sacar todo lo que tenga que ver con Queropi en esa página para que si me quieren buscar en Facebook en específico, pues así, porque en mi Instagram, pues es que no hay otro Queropi Sánchez, ¿me entiendes? Como que esa.
Sí, es esa. Ya sabemos que es Emanuel Sánchez, es personal, y Queropi Sánchez es el comediante.
Exacto.
Queropi, ¿desde cuándo tú estás haciendo reír a las personas? ¿Desde cuándo tú pudiste notar de que cualquier cosa que tú hacías naturalmente le daba como, ¿verdad? La gente se reía y tú como que, no sé si estaba pasando desde hace muchos años y no te habías dado de cuenta o siempre te habías dado de cuenta y siempre tenías en tu mente, mira, voy a ser comediante o cómo fue eso que tú mismo pudiste sentir, ok, yo tengo como un don, ¿verdad? Entre comillas, para hacer reír a las personas.
Sí, no, yo literalmente, yo siempre he tenido como que esta gracia, vamos a ponerlo así, de vacilar con mis panas, vacilar en la escuela, pasarla brutal y en verdad hacer reír a todo el mundo en el sentido de que nosotros éramos los payasitos de la escuela y por ejemplo si hacían baile nosotros nos metíamos en los bailes, si hacían que si noche puertorriqueña nosotros estábamos ahí metidos ahí, ¿sabes? Yo siempre era como que el que motivaba a mis panas, como que vamos a hacerlo por el payaseo,
siempre ha sido una persona extrovertida.
Ajá, pero en mi mente nunca era como que, yo me voy a dedicar a hacer esto, ¿me entiendes? No, era como que yo soy así y vacilo con todo el mundo, tripeo con todo el mundo, me gusta, en cierto punto, no es llamar la atención como que para que me vean, pero sí me gusta llamar la atención en el sentido de que, pues, quiero que la gente se ría y la pase bien, ¿me entiendes? Como que, si voy a hacer algo en la escuela, si tengo una oportunidad de hacer algo en la escuela donde yo pudiera llamar la atención en el sentido de para que se rieran, pues yo lo hacía, ¿me entiendes? Como que si podíamos pasear con algo, pues lo hacíamos, ¿me entiendes? Porque era como que algo que estaba en mí. Sí. Entonces, pues eso viene de ahí, ¿me entiendes? Como que desde ahí, yo sé, desde chamaquito, ¿verdad? Pues siempre me ha gustado eso. Me llama mucho la atención el hacer reír a las personas y estar como que ahí motivando a todo el mundo. Hacer el payasito, siempre me ha gustado. Entonces pues...
Ajá, cuéntame.
Pero cuando decido sí, así, como que... por lo que conocen hoy en día a Queropi Sánchez, ¿verdad? Pues fue ya cuando me convierto, ¿ves? Cuando me convierto, es que entonces decido hacer todo esto de comedia que no pasa de esa manera, porque cuando yo me convierto, que es parte del testimonio, ¿verdad? Yo antes de estar en la iglesia era bartender. Okay. Entonces yo fui bartender por cuatro años y medio por ahí, fui bartender. Y en esos 4 años por ahí, que fueron desde mis 19, 20 hasta mis 23, porque yo me convertí a los 23.
Ok. Pero perdona que te interrumpa. Durante el tiempo que estuviste siendo bartender, ¿ese era tu trabajo a tiempo completo o tu trabajo parcial? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas trabajando en otro? ¿Bartender era tu full time?
Era mi full time.
Mi full time. ¿Tú pensabas, tenías planes de estudiar o tenías planes de mantenerte siendo bartender por el resto de...?
Siendo bartender, porque cuando yo me gradué de cuarto año casi raspando. Me botaron de cuarto año. Mi madre me metió unos estudios avanzados para que por lo menos terminara el cuarto año. Yo siempre estudié en escuela privada, gracias a Dios, ¿verdad? No diciendo que las públicas son malas, pero yo le tenía un terror a las públicas cañón. Como que yo pensaba que las públicas me iban a aprender, que se iban a burlar de mí. O sea, yo pensaba que yo era muy, muy trilly por una pública. Los de la pública estaban muy, muy agresivos, ¿me entiendes? Entonces, pero quizás eso fue lo que mi mamá, qué sé yo, mis pais, no sé por qué yo pensaba así, pero pensaba así.
Nosotros éramos nenes buenos en la pública.
No, yo conozco, y esa es la cosa que en la pública, o sea, eso hay de todo, o sea, en la pública, en la privada o en la que sea, hay de todo. O sea, hay nenes buenos y nenes malos.
Igual sí,
que
pero hay buenas, hay nenes malos. Este estereotipo, ¿verdad? De que la escuela pública en Puerto Rico es un poquito más rough que la escuela privada.
Sí. Y de por sí, yo no sé las escuelas públicas, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en California 2 años, séptimo y octavo grado. Okay. Pero las públicas en California eran súper brutales, como que se veían súper brutales ahí, como que una escuela media brutal. Pero al fin y al cabo, en mi escuela sí había un chorro de gente que estaba al garete, o sea, siendo privada la escuela, eso es lo de menos, ¿me entiendes? Eso es lo de menos. Pero sí, yo cuando digo que estoy en escuela privada, lo digo por el hecho de que mi mamá pagó, ¿verdad? Una escuela privada toda mi vida, y yo vine de cabezón y no me gradué, ¿me entiendes? Me botaron y eso a mi madre le dolió un montón, eso fue un show cañón, bla, bla, bla. Pero la cosa es que en cuarto año, yo termino cuarto año, ¿verdad? Pero mi madre quería que yo entrara a UPR Bayamón, pero pues, yo pensaba que no iba a entrar, cogí el college ball y todo, pero entré por lo más bajito, entré a UPR Bayamón. Pero en verdad no me gustaba estudiar, como que yo conocía a mucha gente en la UPR Bayamón, yo vivía al frente de la UPR Bayamón, y yo conocí un montón de gente de los jangueos, cuando yo jangueaba con chamaquitos, cuando yo entré a UPR Bayamón, yo conocía a 2 o 3 personas que ya llevaban 2 años ahí, 3 años ahí, conocían un corillo de gente más, entonces me hice, hice pana por un twist de llave, como que yo soy un tipo así, como que
yo hago bien social y bien amigable, y
exacto,
que y si te conozco, una conversación normal con cualquier
literal,
persona,
okay. Literal, y si te conozco y me caíste bien, y en verdad como que tuvimos una química, puedo seguir siendo tu pana y hasta nos convertimos en mejores amigos, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Puchu, uno que se pasa conmigo en los video reaction, Puchu yo lo conocí porque fui a una iglesia, yo lo conocí, hablé con él unos días, y él un día me dijo, mira, tú estás haciendo algo, y yo le dije, mira, pues voy para tal lado, para una prédica, ¿te querés conmigo? Lo busqué, nos fuimos para una prédica, y de ahí para adelante se convirtió en mi pana Furla, que está trabajando conmigo ahí 24/7.
Hasta el sol le doy parte de tu equipo de trabajo.
Que literal, está literal, literal. Igual que con Eric Torres, en el Te lo di su madre, Eric Torres yo lo conocí. Un día lo conocí por internet y le dije, mira, tal día voy para tal. ¿Te quieres conmigo? Ah, pues dale, yo te busco. Lo busqué, nos fuimos y ahí nos hicimos amigos. Literal.
Aunque sabemos que Dios tenía un plan, ¿verdad? También que
sí, no, obligado.
Ustedes se iban a encontrar para seguir haciendo, ¿verdad? Sus cosas y llevando el mensaje a través de lo que ustedes hacen. Pero pues Dios te da ese carisma, ¿verdad? Ese don para que tú, de gente que puedas tú ser sociable, hablar, extrovertido, so que el Señor ya, ¿verdad? Había puesto ese chip en ti solamente y lo viene haciendo desde pequeño. Me estás contando que haces reír a las personas, te gusta. No es que llamar la atención, pero te gusta ser el como dicen por ahí, el alma de la fiesta. Exacto, y todo exacto. Ese tipo de cosas, pero el Señor ya está formándote, está creando tu personalidad para que cuando sea el momento específico pudieras entonces ¿verdad? Hacer lo que estás haciendo y sí, llegar a tantas personas. Así que esa parte, okay. ¿Verdad?
Sí, no, literal, porque literalmente yo te interrumpo, porque a veces el hecho de llamar la atención, a veces lo ven algo mal, porque por ejemplo, yo puedo llegar a un sitio y estar callado, papi, yo soy tímido también en cierto punto, en el sentido de que yo no llego a un sitio y estoy ahí, ay, que es la que hay, corillo, dímelo, no, porque si no conozco a nadie, yo no conozco a nadie, yo no voy a hablar.
Entonces, entiendo porque yo soy así, o sea, a menos que prendan el micrófono, prendan la cámara y pues somos, ¿verdad? Cambiamos. Ajá. pero literalmente es una persona tímida, también callada.
Sí. O sea, yo llego a un sitio y yo respeto, ¿me entiendes? Y si yo no tengo que estar payaseando, yo no payaseo, ¿tú me entiendes? Yo, pero obviamente después con la confianza y si tengo el momento para hablar o qué sé yo, pues hago lo que me gusta hacer, etcétera. Pero no es como que, porque hay gente bien confianzúa y hay gente también como que le gusta llegar a llamar la atención y es como que, loco, bájale, ¿me entiendes? Yo no soy ese tipo de persona. Ajá, yo no soy ese tipo de persona. Yo llego y pues si me toca quedar callado, me quedo callado. Inclusive, yo creo, yo cuando hablo con las personas que estamos como ahora, pues hablo un montón, ¿me entiendes? Que esto es, porque va a durar como 10 horas. Pero si yo estoy en un sitio que yo llego y yo no conozco a nadie, papi, tú me vas a ver callado. Y a veces la gente me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, bueno, estoy bien, pero es que yo no. Que
tú soy yo, diga. soy así.
Yo estoy aquí tranquilo, ¿me entiendes?
O sea, igual que a veces sientes presión, a veces tú sientes presión de ir a sitios o de estar mucho tiempo en lugares porque piensas que la gente quiere que tú vayas a hacer reír, sí, cuando en verdad tú lo que quieres es pasarla bien y tranquilo.
Literal, eso me dice así, loco, a veces tú llegas, lo dije loco ya, loco, tú llegas.
Ya estamos en confianza, tranquilo.
Tú a veces llegas a lugares, yo llego a lugares, y verdad, no es que yo soy el tipo más famoso de la vida, ¿me entiendes? Pero a veces yo llego a sitios que me conocen, entonces quieren que yo haga algo, o quieren que yo haga reír, o quieren que, y es como que, mira, yo no vine para aquí para eso, yo vine aquí para ver el culto, o vine aquí para ver el concierto de qué sé yo, de unos cantantes urbanos de la iglesia, o vine aquí porque es una noche de oración, ¿sabes? No vine aquí para coger el micrófono y decir algo yo. Yo vine aquí como toda persona normal vino aquí, ¿me entiendes? Y a veces, no, pero vente, pasa por aquí, coge. Y yo, no, tranquilo, como que no me interesa. Y a mí no me gusta, como que, por ejemplo, si es un concierto de 3 personas y yo vine ahí como consumidor de esas 3 personas, mira, yo no tengo que trepar, ¿me entiendes? Si tú quieres que me trepe y yo siento el mood que me trepe, pues chilling. Pero si yo no me quiero trepar, no me obligues porque en verdad no necesito hacerlo, ¿me entiendes? Yo estoy ahí como cualquier otra persona que se está haciendo el concierto y ya. Eso es un ejemplo,
pero,
¿me entiendes?
Sí, pero a veces también es bueno, ¿verdad? Que a veces tú te... Ahora entonces te hago la pregunta de otra manera. A veces tú vas a sitio como consumidor o como cliente, pero sientes algo en ti de subir y decir algo. ¿No te ha pasado?
No. No.
Eso no ha pasado. ¿A que no vino lo ha pasado? No.
Si yo voy con la mentalidad de que voy para allá, por ejemplo, a una noche de oración, o es una noche de un concierto urbano, y yo no soy partícipe de nada, yo solamente estoy yendo ahí porque comprar taquilla o lo que sea, papi, mi mentalidad es que yo voy ahí a sentarme. O sea, yo no voy para allá a hacer nada, no me dejes el micrófono, no te inventes algo, no voy para allá a hacer eso, papi. Estoy sentado. Ay, si tú quieres que yo diga algo como que mira, pues bendiciones mi gente, yo les bendiga, mi nombre es Keropi, pero algo así lo puedo hacer, pero de que hacerte un show o algo así, o 15 minutos, 5 minutitos, no. Bueno, no sirvo para eso.
A menos que te contraten para el evento.
Sí, a menos que me contraten o que realmente yo sienta como que pues, dale, yo te resuelvo rápido, pero nunca me ha pasado como quiera, ¿me entiendes? Hasta ahora no me ha pasado eso, ¿me entiendes? Sí he llegado a sitios que me han obligado a hacer cosas. Y yo, pues, un día fui a un sitio en San Juan y mira, ¿para qué ore? Y yo le dije, no, tranquilo, yo no voy a orar, como que yo estoy aquí, yo vine a adorar, como que... Y ellos, no, pero vente, ¿para qué ore? Y yo, tranquilo, no voy a orar, estoy aquí tranquilo, como que vine a adorar. Y papi, tanto fue que en el mismo medio, ese caballero dijo, aquí tenemos a Keropi, ¿para qué ore por todos nosotros? Y yo, no me digas. Y papi, tuve que pasar porque, hello, no, o sea, ya lo está diciendo el medio del mundo. Sí, y no, sí. Y habían, en verdad, habían como 100 y pico personas ahí en San Juan. O sea, yo no iba a tirarme el papi, tú eres loco. O sea, pues
ya, sí, ya te puso, ¿verdad?, entregido ahí.
Sí, tú sabes, pues, ¿qué puedo hacer?
Exacto. Pero es bueno, ¿verdad?, que también la gente, ¿verdad?, escuche y, estas experiencias de personalidades que están, ¿verdad?, teniendo una buena exposición y pues están siendo reconocidos a través de las redes sociales y van a diferentes sitios y a veces le ocurren estas cositas. A veces sí, Keropi va a sitios y quiere estar tranquilo, chill.
Sí, sí. Y a mí no me gusta tanto por el hecho de que, por ejemplo, si es como, qué sé yo, como una boda, qué sé yo, que se casan 2 personas y de momento quieren hacerle un cumpleaños en la misma boda a otra persona. Como que, hello, estamos aquí por la boda, ¿me entiendes? Entonces, sí, para mí... Para mí es como que, eso es para mí, ¿verdad? Eso quizás hay gente que piensa bien diferente a mí. Pero para mí, si hay un concierto o un evento de X personas, yo estoy ahí como consumidor, a mí no me molesta que me digan, mira, Keropi pasa por aquí, saluda a la gente, pues perfecto. Pero ya que yo tome parte, como si fuera parte del evento, a menos que yo no sienta que yo diga, papi, pues dale, yo te ayudo, o que es una persona bien genuina, que mira, bien, ¿verdad? Necesito tu ayuda, por favor, ayúdame, se me quedó un bacho, bien cañón. Ajá. Algo así, por ejemplo, pues yo te ayudo, pues seguro, me tengo mano. Pero como que me lleven la atención a mí, mira, yo soy igual que todos ustedes, ¿me entiendes? Como que, papi, el evento de ustedes metan mano, ustedes son los que tienen que brillar hoy, el evento de ustedes, ¿me entiendes?
Así que ya lo saben, si ven a Keropi llegando a un lugar, Solamente va a ser de cliente, de consumidor. Déjenlo ahí tranquilito. Y si quieren escucharlo a él, pues se comunican con su manejo, papá, y hacen el evento.
Pero por eso digo que si algo así, pues no me. O sea, si algo que tú quieres que salude, algo así, pues tampoco decir un tipo ahí bien. No, no, yo no voy a hablar nada. O sea, no, no a los extremos. Pero yo espero que la gente pueda entender como que ese flow, como que si es el momento de brillar de alguien o es el momento de alguien, ¿me entiendes? Pues esa persona
es el momento de.
Sí, sí,
hay como momentos que ese, y hay momentos, sí, sí.
Sí, 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 como que pues yo vine aquí y que bueno, nos podemos tirar fotos, podemos hablar un montón, y sé yo, pero fuera de eso, pues chilling. Yo espero que se pueda entender, ¿me entiendes? Espero que se pueda entender. Ah, pero opino, no, o sea.
Tranquilo, que está bien entendido y sabemos, ¿verdad? Que tú lo dices, ¿verdad? Para que la gente también, en buena forma, para que la gente pueda entender que no solamente te pasa a ti, te pasa a muchas de las, ¿verdad? Personalidades de lo que es el ambiente, ¿verdad? Cristiano y no cristiano también. Así que para que
ahí tienen. Si hacen eso, por ejemplo, es mejor preguntar, como que ir a la persona que tú quieres que haga algo, ¿me entiendes? Como que no ir como que, mira, papi, para que te vamos a dar el micrófono, para que tú hagas esto, ¿me entiendes? No, como que di, mira, tenemos un espacio, quisieras decir algo, ¿me entiendes? Y ahí, pues, ¿sabes? Como que ofrecer, ah, pues mira, pues sí, ¿verdad? Yo digo algo, o mira, quisieras hacerte un chiste, porque tenemos 5 minutitos, ¿quieres hacerlo? ¿Me entiendes? Ah, pues mira, pues dale, porque es opcional, ¿me entiendes? Pero hay gente que viene, mira, papi, para que haga los chistes ahora, y es como que, espérate, ¿qué pasó aquí?
Es la forma, ¿verdad? Como te llevan la pregunta o el ofrecimiento de participar al evento, aún no siendo parte del evento oficial o principal que se hizo el marketing. Pero nada, ahí tienen a Keropi Sánchez, que le está dando un hit como bregar con sus cositas cuando llega a los sitios. Keropi, ¿cómo llegas a los pies del Señor? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Quién te invita? Cuéntanos, ten un poco de background de cómo pasó esa experiencia de cuando, ¿verdad?, conociste al Señor.
Pues partiendo de lo que te estaba hablando, pues por ejemplo, cuando entro en el UPR Bayamón, pues yo me quito, porque en verdad no estaba estudiando, estaba a fuego con todo el mundo, y yo sí, no estaba estudiando, me pongo a trabajar. Cuando me pongo a trabajar, me puse a trabajar en Fast Food, Burger King, en las luces, en todos lados. Decidí trabajar y decidí no estudiar. Entonces, pues. Dije, voy a hacer chavo, fíjate eso. Mi mentalidad, obviamente, te estoy hablando porque no estaba con Cristo. Mi mentalidad era, vamos a hacer chavo y olvídate el resto, hacemos chavo por donde sea. Después que janguemos, fumemos, veamos, lo que sea, estamos chilling. Entonces, pues, después de eso, a mí me votaron o algo así, o renuncié a un trabajo, no me acuerdo bien la trayectoria de esa parte. La cosa es que estoy desempleado y yo tengo tatuaje, ¿ves? Tengo tatuaje por las piernas, por el pecho, por todos lados. Y los que estaban, donde yo me tatuaba, había una persona que era dueño de una barra, ¿ves? Okay. Y entonces él me dice, mira, porque Carlito, que es uno de los que tatúa, Carlito le dice a uno de los que, al jefe, yo te lo menciono el nombre, pero ya, tú no lo conoces ni nadie, ¿sabes? Pero él le dice como que, mira, que lo está buscando trabajo, si tú necesitas un empleado, dile a que lo pique vaya para allá. Entonces él me dijo como que, mira, pues si quieres trabajar conmigo, pues llegala aquí a tal negocio en Bayamón, aquí en Río Hondo, Azuquita se llamaba. Entonces, bueno, se llama porque todavía sigue en pie. Entonces, pues nada, la cosa es que ahí yo tengo la primera oportunidad de trabajar como bartender, que trabajando en Chinchorro, tampoco que yo trabajaba en unos sitios de bartender de hoteles.
El mixólogo.
No, eso no es Chinchorro, ahí, tú sabes, fue Gember. Entonces, pues ahí empezó a trabajar de bartender y yo me hago los dreadlocks y conmigo estudia una muchacha que se llama Sadie, que también se hace los dreadlocks después del, o sea, saliendo en el mismo día del prom, Sadie se hace los dreadlocks. Sadie estudió conmigo 11 y 12. Entonces, yo me hice los dreadlocks un año después de graduado, o sea, un año después de Sadie.
Okay.
O casi un año y medio después de Sadie, algo así. Y entonces, cuando yo cambio de barra porque mi jefe de esa barra en específico compra otra barra. Entonces, me envía para allá, para esa barra, y yo empiezo a trabajar en esa otra barra. Y mi jefe suelta la llave, un revolucañón, y yo me quedo con otro jefe trabajando en esa barra. Y cuando yo empecé a trabajar en esa barra, de nuevo me topo con Sadie, porque Sadie, yo como me hice dreadlocks, mis dreadlocks estaban bien pequeños. O sea, los dreadlocks míos no cerraban. Y como no cerraban, yo quería retocarme con una persona que supiera retocarme. Porque el que me lo hizo, que es para mí un durote en Puerto Rico, yo creo que es el top uno, era bien difícil conseguirlo. ¿Qué pasa? Pues me contactó con Sadie. Y Sadie ya estaba en la iglesia. Entonces Sadie empieza a hablarme como que, mira, pues ven para acá, ven para Josabá, que era unos grupos que nosotros hacíamos los sábados. Bueno, yo no lo hacía cuando estaba adentro, pero cuando empecé en Cristo, pues obviamente me fui partícipe. Que ellos hacían, los sábados se reunían en casas diferentes. Por ejemplo, hoy se reunían en la mía, de mañana se reunían, el sábado que viene se reunían en la tuya. Es así, okay. Sábado tras sábado, diferentes casas.
Como cédulas, entonces, pequeñas cédulas.
Exacto. Entonces, pues ahí, ella me invita, pero yo siempre pichaba, porque yo no quería ir para la iglesia. Pero por medio de ella, yo conozco a Ramón. Ramón es el líder de misiones de mi iglesia, pero Ramón es el que me retoca a mí hasta el sol de hoy. Y cuando yo conozco a Ramón, el que me retoca a los Drelos, cuando yo conozco a Ramón, Ramón me retocaba los Drelos yo estando en la barra, y como que me hice bien amigo de él, etcétera, pero yo estaba en la barra y hablábamos de Dios de vez en cuando, pero no mucho. También yo soy criado, o sea, yo no soy criado en el evangelio, pero mi abuela era full católica y yo fui, papi, criado en el catolicismo bastante tiempo, ¿me entiendes? Como que yo tenía esa base de mi casa, por mi abuela y por mi abuelo y por mi papá, como
sí, que conocía, yo, conocías un poco y habías ido a la iglesia, pero católico.
Exacto, y las escuelas que yo estaba eran católicas también, o sea que yo conocía de Dios, o sea, yo sabía que Dios existía y para mí Dios era real, pero no estaba siguiéndolo, ¿me entiendes? Yo hacía lo que se daba por acá de la gana.
Entonces, no había tenido una experiencia personal.
Exacto. Entonces, cuando un día Sadí me da un trata, ella va a la barra, ella a veces me llevaba comida, como que mira, creo que quieres comer, y como yo estaba en la barra desde las 3 hasta las 2 de la mañana, a veces yo no tenía tiempo de salir y yo pedía comida que me la trajeran, y un día Sadí me dijo, mira, ¿quieres comida? Y yo, pues dale, de esos días, un día de esos me llevó un tratado, y el tratado era 1 Samuel 16:7, que dice, porque Jehová no mira la apariencia, Jehová mira el corazón. Okay. Y ese tratado fue mi primer encuentro con Dios, como que para mí eso fue...
Eso te impactó rápido cuando lo leíste.
Sí, porque anteriormente a eso había pasado, que yo le cuento, ¿verdad? Porque es mi testimonio, anteriormente a eso, yo estaba un día en la barra y esta señora entró a venderme unos chocolates y me dice, no te iba a vender los chocolates, te iba a vender los chocolates, pero no te voy a vender los chocolates. Y yo como que, ok. Y yo, pues, ¿qué le pasa a esta loca? Y me dice, pero te voy a decir que Dios te ama. Y se fue. Y para mí ese Dios te ama fue como que bien raro, pero impactante. Como que decía, esto no pasa todo el tiempo. Como que esto no pasa. Y yo llamé a mi pana y le dije, papi, para mí que Dios me está llamando porque me pasó esto. Y bueno, tú eres loco, que Dios te está llamando, que tú estás al canero, así, o sea,
ya el Espíritu Santo estaba trabajando dentro de ti.
Ajá, y literal. Yo como que pues, piché, ya, eso son lo que eran mías. Un día también estaban orando por el negocio que estaba al lado, porque había un negocio de piezas de carro, y lo estaban como que orando por el negocio, qué sé yo, no sé. Y era un payaso en una tumba coco, y el payaso está orando por el coso ese, porque un payaso cristiano, yo no sé ni quién era. Y yo tenía que cruzar la calle para comprar hielo. Cuando yo estoy cruzando la calle para atrás, él, desde la tumba coco esa, me grita, ¡mira tú! Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¡ven acá! Y yo, estoy con las bolsas de hielo. Y me dice, tengo que correr por ti. Y yo, ok, pa. Y me dice, ¿tú crees en Dios? Y yo, pues sí, ¿me entiendes? Porque él me está hablando por la tumba coco y todo el mundo me está escuchando, como que, hello. Wow. Entonces yo, pues dale, sí. Y él, pues voy a correr por ti. Y empezó a correr por mí. Y también eso fue otra experiencia que yo decía, estos no son cosas que pasan.
Un día, que ya te están pasando cosas raras, pero que te están impactando y te están dando como que algo está pasando. Ajá.
Yo no lo veía tan claro hasta que me convertí, pero sí lo, o sea, eso, por ejemplo, el de cuando la señora me habló, yo sí me di cuenta, yo dije, esto me está raro. Y yo le dije a mi pana, le dije, papi, para mí que yo me está llamando, o sea, yo soy así mismo. Pero un día me acuerdo que hicieron hasta un culto al frente del negocio. Yo estaba bien agitado porque ellos tenían las bocinas bien altas. Y yo como que, ya antes, loco, no puedo hacer el culto en otro lado. Como que tenían ahí las panderetas y cuanta madre existe. Yo me acuerdo que yo saqué la bocina con el perreo intenso. Porque yo ponía música y eso. Y yo le hice la guerra allí. Yo con la música acá y ellos con la música allá. Yo, hay quien tiene la música más alta. Pues la cosa es que un día, pues, Sadí me lleva a ese tratado. Y para mí eso fue bien impactante. Y como que yo me sentí que diantre, porque dentro de mi casa yo siempre me sentía como que yo no encajaba, como que yo era esta ovejita negra, ¿me entiendes? Porque mi mai, aunque mi mai no va a la iglesia full, mi mai siempre me enseñó unos buenos valores, ella es súper estricta, una moral bien cañona, ¿me entiendes? Entonces, igual que mi abuela, mi el hermano de mi abuela era sacerdote, tú sabes, es como que, papi, eso era una línea bien cañona del catolicismo en esa área, y como que eso nos lo enseñaron. O sea, yo era el que fumaba pasto, el que fumaba cigarrillo, el que bebía, el que trabajaba una barra, el que se hizo todo por un tubo de 7 llaves, el que tenía pantalla, que tenía pantallas aquí, plugs, tú sabes, está a fuego, más los Drelos.
De alguna manera querías llamar la atención.
Ajá, y entonces, pues, la cosa fue que un día Sadí me dice, mira, van a hacer Josabá, y para que tú le caigas. Y en ese tiempito, literalmente, yo me había metido en problemas en la barra con unos loquitos. Y yo estaba asustado por mi vida, literal, como que yo decía, ya antes me pueden prender o me pueden dar, lo que sé yo. Y yo estaba medio cansado ya, porque obviamente no te hace toda la historia aquí pues, completa, porque papi, si no, te la quedo años. Pero había vivido muchas cosas en la barra que ya eran como que, ok, yo aprecio mucho mi vida, y aunque yo no estaba pensando en convertirme, yo sí pensaba como que yo me tengo que salir de aquí en algún momento, porque...
Tú necesitabas algún cambio, necesitabas
por lo menos de esa cambio. Barra, por lo menos de esa barra, porque todas las, habían pasado muchas situaciones que yo decía, yo no quiero morirme con un tiro, el pana mío, o sea, uno que trabaja conmigo lo mataron, o sea, como que a tiro, ¿me entiendes? Como que, y fueron cosas que yo decía, brother, yo amo demasiado mi vida, yo quiero llegar a viejito. Antes yo pensaba que yo iba a llegar a viejito con los tíos bien locos, fumando un fili y llevando los nenes a la escuela, y yo iba a tener mi propia barra, ¿tú me entiendes? Como que esa era mi mentalidad, pero no nada metido en el maleanteo. Yo nunca fui maleante, pero en las barras se mete mucho maleanteo, etcétera, sí. Y como que yo no quería ser parte de ese tipo de barra, ¿me entiendes? Porque como que yo apreciaba mucho mi vida, y para mí yo no quería morir así, ¿me entiendes?
Y era un ambiente que ya saturado, un ambiente que te podía exponer a muchas otras cosas que a lo mejor tú no estabas haciendo ni ibas a hacer, pero al estar en ese sitio, pues estaba, te exponía.
Exacto. Entonces, pues un día, como estaban esos problemas, yo me acuerdo, yo diría a Sadie, mira Sadie, pues si voy para la iglesia, como que yo no quiero sentarme. Yo si voy para la iglesia, yo quiero hacer cosas en la iglesia, como que yo no voy para la iglesia a sentarme un dominguito y más nada, y quedarme ahí sin hacer nada, ¿me entiendes? Porque yo no voy a convertirme para eso, ¿me entiendes? O sea, y no, dale, ve para allá, que si tú vas a ver, que tú vas a hacer un montón de cosas, que si... Y yo, pues dale, pues, me di el chance. Pues voy para la iglesia, voy para Osabá, lo que estoy diciendo, voy para Osabá, y el que estaba predicando era él es mi pastor ahora mismo. Entonces él está predicando, y papi, yo no me acuerdo de nada de la predica. Yo solamente me acuerdo cuando él hizo el llamado. Y cuando él hizo el llamado, papi, mi corazón iba a 100,000 por hora. ¿Tú me entiendes? Como que yo tenía que decir, yo obligado, como que
sí,
si yo
no decía, es para mí, es para mí.
Ajá, él decía, ¿quién quiere aceptar al Señor como un salvador? Papi, y yo estaba, papi,
ahí, rápido.
No, papi, yo piché porque había un montón de gente. Entonces yo decía, papi, yo no voy a pasar para allá de frente, tú eres loco. Y entonces él repitió de nuevo, y yo como que, no, yo no voy a pasar para allá, yo no voy a pasar para allá. Y lo repitió por tercera vez. Y te lo prometo que la tercera vez yo creo que fue un ángel que bajó y me cogió la mano y me dio un cantazo por la espalda. ¡Pum! Y yo ahorita, y yo, ¡pam! Y yo como que, madre. Y cuando yo todo el mundo me vio como que, vaya, yo me pasé al frente y oré. Y oré con el pastor y ahí acepté al Señor como mi salvador, papi. Y literalmente...
¿Hace cuánto fue eso?
Hace ya, voy para 10 años, si no me equivoco.
10 años.
Me convertí a los 23. Me convertí a los 23 y tengo 32. Casi, ¿sabes? Para 9 años llevo.
9 años. Me parece bien interesante que menciones y que digas que cuando tú le dices a tu amiga, sí, yo voy para allá, pero si me voy a convertir, yo no voy a sentarme en una sillita, no voy a ir despertador, yo voy a meter mano. Yo creo que son bien pocos las personas que aún antes de convertirse ya tienen en su mente, ok, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer de verdad y voy a ponerme a trabajar, y como yo creo en esto, pues yo voy a seguir de alguna manera esparciéndolo. Y me parece de verdad que es una de las primeras personas que cuando la escucho el testimonio me dice esto, porque la mayoría van como que, ok, yo voy, pero con miedo, asustado, yo no voy a hacer nada, yo no voy a coger un micrófono, yo no me voy a parar al frente, yo no voy a dirigir a nadie, y tú ibas con otra mentalidad. Cuéntanos, ¿por qué tú pensaste eso? ¿Por qué tenías eso en tu mente?
Porque yo, papi, yo estaba en la barra, tú sabes, papi, en la barra. Yo trabajaba solo, que inclusive el otro día estaba andando con mis panas, no cristianos, de todo el trabajo que yo hacía en la barra, porque es una barra que está ahí en Bayamón. Y papi, yo tenía que hacerlo todo. Cuando te digo todo, rellenar el botellero, abrir el negocio. Yo no limpiaba el negocio por la mañana porque yo le pagaba un día ambulante para que me limpiara el negocio, a lo que yo hacía un par de cosas.
Wow.
Porque el jefe lo que hacía era solamente traer la compra y cuadrar la caja, más nada. Papi, yo tenía que ser bartender, ser DJ, rellenar botellero, cobrar, buscar hielo, porque había una barra, la barra, por ejemplo, estaba aquí, vamos a verlo así, la barra estaba aquí, este es un micrófono aquí, la barra estaba aquí, y había otra barra aquí, ¿ves? Y esta barra tenía, este negocio tenía hielo, nosotros no teníamos hielo, o sea, no teníamos máquina de hielo, sino teníamos que ir a un puesto a buscar hielo. O sea, yo cruzaba, literalmente caminando, tuve ahí caminando, cruzaba el otro negocio y yo le compraba bolsas de hielo, entonces yo seguía haciendo los tragos, etcétera, acá. pero yo hacía hasta eso, yo dejaba la barra solo un momento para ir a comprar hielo. Entonces, cuando eso se llenaba por la noche, papi, eso era, o sea, papi, eso sin parar, y tú estás, en cierto punto, yo la pasaba brutal en el sentido de que yo sé que eso no es lo que Dios patrocina, pero yo la pasaba bien, ¿me entiendes? Yo vacilaba tanto mis panas, hacía panas, jangueo, papi, música, estás en el jangueo trabajando, no sé si me entiendes. Sí, o sea que estás haciendo chavo mientras janguea, como que...
Haciendo algo que te gusta, más estás generando dinero, pues ¿sí? En ese momento tu pensamiento era que mejor que esto.
Exacto, literal. Entonces, yo era chamaquito, me saqué mi primer carro siendo bartender. Entonces, pues papi me estaba dando unos chavitos bien buenos, para ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues, como te digo, en el mundo del bartender, tú no paras, tú estás ahí, pam, música, trago. Y en verdad, eso es non-stop, ¿tú me entiendes? Eso es como que una adrenalina bien cañona. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo lo que conozco de la iglesia es ir los domingos, que iba cuando iba con mi abuela, los domingos, y tenía que sentarme ahí, papi, aburrirme, ¿verdad? Mi mentalidad, aburrirme una hora, y me iba. Y fuera de eso, en mi casa no hacían más nada, como que, ¿sabes? Cristiano, vamos a ponerlo así, porque no hacían más nada, ¿me entiendes? No es como yo, que, papi, yo estoy 24/7 en cosas cristianas metido, tú sabes, todos los días, o haciendo videos, o haciendo, ¿sabes? Toda mi vida es alrededor de Cristo, ¿me entiendes? O sea que, yo no veía eso en mi casa. O sea, que para mi casa era como que, ok, pues voy a la iglesia y ya. Eso es lo que iba a hacer. O sea, me tengo que convertir, dejar todo este mundo que me gusta, pero no es como que pues lo mejor, no es lo que está bien delante de Dios. Pero tengo que dejar todo esto, que es lo que me da chavo, que es lo que me da para mi carro, para meterme en una iglesia y hacer qué. Ir los domingos allí y ir para el cine, porque eso es lo que ellos hacen, ir para el cine, más nada.
Tú sabes, y tú no querías eso.
Yo no quería eso. Entonces, pues yo decía, papi, si yo voy para... Y por eso fue que yo sabía eso. Yo digo, si voy para la iglesia... Más vale que me pongan a hacer algo, porque yo no puedo quedarme allí los domingos, sentarme allí a hacer nada toda mi vida.
Eres una persona activa, que necesita estar haciendo algo, perdón. So, ya tenías la mente, ok, yo voy para allá, pero vamos a meter mano. Ya Dios conocía tu corazón, ya Dios tenía todo preparado. Lo que necesitaba y faltaba era que tuvieras ese encuentro y en verdad empezar a hacer lo que el Señor quería que tú hicieras. Para su reino. Entonces, después que te convertiste, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el cambio?
No, después que me convierto, papi, eso fue lo mejor, porque ahí yo, literalmente, papi, yo dejé de fumar, de beber, de todo, papi, todo de cantazo. Hay gente que no lo logra así.
Que va poco a poco.
Exacto, pero en mi caso fue todo de cantazo, tú sabes, yo dejé todo, marihuana, cigarrillo, todo, pan. Entonces, obviamente no dejé la barra, yo pasé tiempo, ya estaba transicionando por otra barra que era más restaurante, para ganarme un poco más de dinero, pero no podía dar la barra del todo porque pues yo estaba pagando un carro. Entonces pues no podía dar la barra, para dónde iba a coger si no tenía otro trabajo. Y entonces pues en ese tiempito trabajé como meses dentro de una barra siendo cristiano, hasta que conseguí un trabajo en la tienda en Plaza de las Américas. Y pues ahí cuando ya consigo ese trabajo, pues renuncio a la barra y me quedo entonces trabajando lo que es en las tiendas. Que no me ganaba para nada lo que me ganaba en la barra, pero para nada. Que habían días que yo, porque en las tiendas no te dan 40 horas, ni tú te ganas un dineral y a 7.25, papi, eso es horrible. Papi, yo me acuerdo que una bisemana yo cobré 125 pesos y una bisemana, y papi, yo tenía que pagar el carro y mi carro pagaba 350 pesos. Y cuando yo hice cheque, yo me fui a llorar. A llorar y ahí como que ya entre Dios, que es la que hay, como que papi, yo estoy aquí fajado, me dejé la barra, como que tú sabes, y está. Porque en ese momento yo no estaba dedicándome a hacer videos ni nada, ¿me entiendes? Mi norte era trabajar, ¿me entiendes? Y pues me las vi un poquito feas, eso sí, nunca, papi, yo nunca fallé un pago, porque yo me las busco, o yo, por ejemplo, le pedía prestado al pana mío que me hace cerquillo, piloto. Ese pana mío en esos tiempos se bregó al 100%. Y yo decía, mira, piloto, papi, yo necesito que tú me prestes tanto dinero. A veces le pedía 200 pesos, 300 pesos. Se apresta, pero yo en el próximo cheque te los doy. Y piloto se bregaba y podía pagar mi carrito, podía pagar mis cosas. Siempre se los pagaba para atrás. Pero me las vi apretar, ¿me entiendes? Me las vi apretar. Pero después de eso, pues seguí creciendo un poquito más en la compañía. Pero dentro de eso, ahí es que pues, en un retiro, pues me toca hacer, en un retiro de jóvenes, que fue como mi segundo año en la iglesia, o creo que primer año en la iglesia, me dicen, mira, para que seas host en el retiro.
Para que seas presentador y como coanimador, ¿verdad? O animador del evento.
en una noche de gala, no en todo el evento, en una noche de gala.
En solo en una noche de gala de retiro te invitan a ti para que tú seas el presentador.
De retiro de nuestra iglesia, que yo los conozco, me entiendo a todos. Entonces, pues, yo le dije, pues, dale. Pero yo estaba medio asustado porque yo a la misma vez decía, de hecho, que no se nos sabe una palabra mala, que no, este, no, otro, ¿sabes? Yo estaba casi recién convertido, ¿me entiendes? Y yo era como, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer allí? Y allí iba un montón de gente, papi, iban como 300 personas a su retiro. Entonces, pues, la cosa es que lo hice y mientras lo hacía, en verdad, fue inventando allí, ¿me entiendes? Eso fue inventando allí. Y la gente se rió un montón, como que se reían. Y ahí es que nace entonces el hacer stand-up comedy. Porque para el próximo retiro, una amiga mía me dice, o no sé si fue la amiga mía, o alguien me dijo, yo creo que fue ella, me dijo, mira, ¿por qué para el próximo retiro no te tiran un stand-up comedy? Y yo como que nunca había escuchado eso. O sea, lo había escuchado, pero no era que yo estaba pendiente de hacer stand-up comedy, ¿me entiendes?
¿Cómo tú te sentiste mientras hacías de presentador por primera vez y naturalmente fluyó que empezó la gente a reírse? ¿Cómo tú te sentiste, verdad, viendo esa reacción de las personas?
Es que en verdad, yo no estaba pendiente a la risa, porque era como que yo estaba pendiente más a que no hiciera nada malo y a que todo saliera bien. O sea, como que yo no estaba pendiente como que se tienen que reír esto, porque yo no, para mí en mi mente yo no estaba haciendo comedia. Yo estaba hosteando, ¿me entiendes? Como que yo estaba, pues, estoy aquí diciendo, mira, ahora está el grupo, y venían por ahí ellos ahí bailando, y yo como que, ¡ah, mira, se ven bien brutales, qué brutales! ¿Sabes? Para mí, ese, yo ese día un panita trajo era como una pieza digital, como si fuera una consolita pequeña, que cambiaba las voces en los micrófonos. Entonces, yo les preguntaba, mira, ¿cómo tú te sientes en este retiro? Entonces, cuando yo le ponía el micrófono así a la persona, él le ponía, qué sé yo, una voz de ardilla, o le ponía una voz de bien gruesa. Entonces, cuando las personas hablaban, se escuchaba como que, papi, la gente se me daba la risa. Entonces, pues, eso me ayudó a mí un montón, ¿me entiendes? Entonces, pues, la gente estaba vacilando con las preguntas que yo le hacía, y como le poníamos voces diferentes, pues yo le dije a él, pues, mira, vamos a hacer esto para esto. Le poníamos voces diferentes, pues, quedó súper cool. Pero en mi mente, yo no estaba viendo como una comedia, ¿me entiendes? Yo estaba siendo host.
Entonces te invitan al próximo retiro, pero esta vez para que haga como un stand-up comedy ya un poquito más enfocado en eso.
Exacto, el próximo retiro, como es retiro a la iglesia, pues me dicen, mira, pues para el próximo retiro tírate un stand-up comedy. Y yo como que, yo dije, pues dale. Yo pompeado, pero porque yo sí así. Yo digo sí y después yo digo que sí, dice, sí, sí. O se me olvidan las cosas.
¿En qué me he metido yo?
¿En qué me metí? ¿Por qué rayos dije que sí? ¿Por qué primero no pregunté antes de decir que sí? ¿Por qué no pregunté esto? ¿Por qué no pregunté lo otro? ¿Me entiendes? Pues yo dije que sí. Entonces, cuando ya estaba llegando la fecha, ya tú sabes, yo estaba súper asustado. Yo decía, ya,
entró el frío olímpico.
Sí. Entonces, pues yo me puse a escuchar pues comediantes PG, porque yo decía, gente, pues aquí rayos yo voy a escuchar, si todos los comediantes que yo he escuchado hablan malo, ¿me entiendes? Como que hablando doble sentido, sé qué rayos yo voy a escuchar.
¿Cuáles fueron tus primeras influencias de comediantes PG para tú poder empezar a escuchar y tener más o menos una idea de cómo empezar a hacer este stand-up comedy, que era la primera vez que lo hacías?
Pues mi influencia bien dura, ¿sabes? Porque yo puse, hasta esta, yo busqué en Pandora, yo puse stand-up comedy PG y salió. Y yo puse eso, pues, mentira, yo había puesto stand-up comedy y vi que salió stand-up comedy PG. Y cuando salió PG, yo dije, pues voy a poner ese, porque PG es para súper chamaquitos, ¿me entiendes? Como que eso es chamaquitos no súper sano. Entonces, pues yo dije, voy a poner ese pan, lo pongo. Y cuando lo pongo, yo todos los días en mi trabajo, mientras yo sensoreaba la ropa, yo ponía eso, pan. A escucharlo como que contaban, etcétera. Y el más que me inspiró, que ahora mismo está preso, porque pues, se dio loco, fue Bill Cosby. Ese fue el durote. Como que para mí, Bill Cosby es un duro en la comedia. Para mí, él es un duro en la comedia, aunque a la gente no lo hable mucho por ahí. Para mí, es un duro. Porque
tú te enfocaste más en la comedia PG estilo Estados Unidos, americana.
Sí. Eso es lo malo mío, en cierto punto. A mí me gusta todo lo gringo. Música gringa, exacto, comediantes gringos, películas gringas. A mí me gusta todo lo gringo. Y en cierto punto, yo no conocía a nadie en Puerto Rico que me llamara la atención, porque la gente puede decir, ok, Luis Raúl, pero yo no soy conocedor de él, ¿sabes? Ahora mismo yo he visto cosas de él, pero yo no soy el más que conoce de Luis Raúl, ¿me entiendes? Como que para mí él es un duro, porque yo he escuchado beats de Luis Raúl y para mí él era un durote, ¿me entiendes? Pero yo no puedo decir que, por creerme un, no sé, el comediante, ¿sabes? Ah, Luis Raúl, esto, porque yo no soy un seguidor de él, ¿me entiendes? Para mí, hacía buenos, excelentes chistes y para mí es un duro. Pero yo no sé todas sus comedias, ¿me entiendes? Entonces, pues, igual que cuando yo entro al mundo cristiano, yo no conozco nada cristiano porque yo no me pasaba escuchando cosas cristianas, yo me pasaba escuchando cosas del mundo. O sea, cuando yo entro al mundo cristiano, yo no conozco nada. Pues es que ahora mismo, hoy en día, a mí me dicen,
música urbana de los comienzos.
Nada. Por eso yo cuando entro ahora a este mundo, que todo el mundo me dice, tú no sabes quién es Triple Seven, tú no sabes quiénes son Iván y Avi, tú no sabes quiénes son estas. Papi, yo estoy bien perdido. Yo digo, papi, yo los conozco ahora, papi, estos son nuevos, porque yo nunca he escuchado nada de esa música. Igual que todo esto de Nelson Lucky, Gaby Alicea, que si José Comedy, yo no conocía a nadie de esa gente, nadie. Yo no sabía quién divino eran. Y yo estaba ya eso es mi segundo año de iglesia, pero yo no, inclusive cuando yo hago la transición de qué música escuchar, yo transiciono pa Lecrae, Andy Minay,
hip hop y rap en inglés americano cristiano.
Sí, porque yo escuchaba hip hop y rap, entonces yo no podía escuchar Hillsong, yo no puedo, yo puedo escucharlo pa orar, pero para el carro mío, yo no puedo escucharlo todo el día, ¿me entiendes? Entonces, porque acuérdate, vengo de una barra, vengo de eso, ¿me entiendes? Como que, y yo transiciono para ellos, y como que era a mí, ellos no me encantaban, porque para mí no era como que el mismo calibre del hip hop de Eminem, 50 Cent, toda esa gente, como que Dr. Dre, qué sé yo, para mí eso eran los durotes. Entonces, pues, pero en toda esa transición, empiezo a conocer a estos comediantes que sí me gustaban, Bill Cosby, yo sabía quién era, yo vi al Cosby Show, y empiezo a traicionar y escuchar su comedia, y Fresh Prince of Bel-Air, todas estas cosas a mí me gustaban, y las veía, y me encantaban. Entonces, pues, transiciono y empiezo a escuchar a todos estos comediantes, y ahí me sale Jerry Seinfeld, me sale este Sinbad, que es un comediante que Sinbad, es súper viejo, wow. Que ya no sé comediante, me sale Sinbad, me sale un comediante cristiano que ahora mismo se me olvidó el nombre, pero él es blanquito, se me olvidó el nombre, pero es cristiano y le mete duro. Me salió, que sí, Gabriel Licea, Fluffy. Me salió Fluffy. Él es un comediante gordito, mexicano.
Él no lo conozco.
Ellos no hacen comedia PG, pero cuando era me tiraba comedias de ellos que eran PG, comedias que no hablaban malo.
¿Llegaste a escuchar a Tyler Perry?
No, fíjate, sé quién es, pero no me salió. Pero sé quién es. Y entonces escuchando todas esas cosas, y también yo me identifiqué mucho con Bill Cosby, igual que por ejemplo un Kevin Hart, porque su comedia es mucho relacionada con lo que ellos vivieron o su familia, y eso es exactamente lo que es mi comedia. Yo mi comedia se revuelve mucho alrededor de mis amistades, mi familia o mis trabajos o mi escuela.
Tu comedia es más a base de tus experiencias diarias.
Exacto. Hay gente como por ejemplo un Jerry Seinfeld, saca chistes, papi, de una caja de postal. ¿Me entiendes? Ah, estoy aquí y de una caja de posta le hace un chiste cañón, ¿me entiendes? Pues ese tipo tiene ese don.
La caja de posta se tiene que caer o te tiene que pasar algo. A ti específicamente para que tú puedas entonces, ok, aquí hay algo, voy a sacarle punta a esto. Entonces, como yo he visto tus entrevistas, te sigo hace, ¿verdad? Hace bastante tiempo. Y empecé a ver tus entrevistas y veo que estás entrevistando a comediantes puertorriqueños de comedia sana. Te pregunto yo a ti, ahora tú como entrevistado, no como entrevistador, ¿tú te ves haciendo esto por el resto de tu vida? ¿Tú te ves haciendo esto por una temporada? Ahora mismo, ¿cómo Keropi Sánchez se ve o cómo Emmanuel Sánchez se ve dentro de Keropi Sánchez?
Yo literalmente quiero hacer esto toda mi vida, lo que es el stand-up comedy. Estoy trabajando para eso porque yo empecé a hacer muchas cosas después de pandemia, yo empecé a hacer un montón de cosas para ver cómo encontrar, porque por eso te digo, cuando yo hago la comedia en el retiro, que al fin y al cabo la hice, todo el mundo se ríe. Me salió un palo cañón, como que yo dije, ya antes, qué duro, me gustó eso, y ahí cuando hice esa comedia en el retiro, ahí es que yo me doy cuenta que yo dije, antes yo puedo hacer esto entonces, como que para vivir, como que para vivir es como de profesión.
Tu carrera.
Pero no sabía cómo lograrlo, entonces yo, para mí la meta era llegar al teatro, y yo digo, papi, una vez que llegue al teatro, por ahí sigo.
Coronaste. Entonces
yo me propuse. Ajá, pues yo me propuse llegar al teatro. Y yo tengo que llegar al teatro. Y yo, esa es la mentalidad. Y hice un show y llegué, ¿verdad? Y en esa trayectoria, pues obviamente me dicen, para que la gente llegue al teatro, tienen que conocerte. Pues tienes que abrir una página en las redes sociales para que la gente conozca quién tú eres. Entonces, pues ahí es que abro todo esto de Facebook, todo esto, para hacer videos, que yo ni sabía hacer videos, porque en mi mente yo no iba a hacer videíto, porque mi mente era hacer stand-up comedy, no hacer videíto.
So, ¿cómo te pregunto? La razón principal por la que tú abres las redes sociales no es para entonces, ok, voy a meterle duro a las redes sociales y hacerme famoso en las redes sociales, sino era como un marketing para poder llegar al teatro. Ese era tu fin.
Exacto, exacto. Yo me metí en las redes sociales para que la gente me conociera, hacer, obviamente, que los videos cojan views para que me conozcan y pues vayan cuando yo diga show, pues todo el mundo vaya. Ese era mi norte. Cambió en el sentido de que si el juego de las redes sociales es bien difícil, y para que la gente vea tu contenido hay que hacer un millón de cosas, ¿me entiendes? Entonces pues es bien difícil. Entonces, dentro de todo eso, pues yo quiero hacer la comedia, pero hello, no estoy viviendo de eso. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Me entiendes? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Todo esto ha sido un aprendizaje que hasta el sol de hoy no vivo de la comedia, y hasta el sol de hoy estoy aprendiendo, ¿me entiendes? Porque he hecho muchas cosas que quizás me han beneficiado, pero a la misma vez no han sido tan buenas. Como, por ejemplo, brincar, hacer un montón de cosas. Hago posca, hago violaciones, hago esto, hago lo otro, hago lo otro. Entonces, en cierto punto, no me encargo solamente de hacer stand-up comedy, que eso es lo que viene para el 2022. Stand-up comedy nada más.
Sí, porque, si porque en una de las entrevistas te escuché que mencionaste que si llega el momento de decidir las redes sociales o el stand-up comedy, decides por el stand-up comedy.
Sí, full. O sea, a veces me entran mis miedos en el sentido de tendré el material para vivir de, ¿sabes? Todo el tiempo haciendo chistes, pues no sé, ¿me entiendes? Me da ese miedo. Pero de que si tengo que escoger, papi, olvídate de las redes sociales, para la porra las redes sociales. Está hecho para la porra.
Al sol de hoy no vives del stand-up comedy, de las comedias.
No. Sí, cuando digo que no vivo es que yo no tengo la dicha de tener shows constantemente y pagar todas mis deudas y... Exacto, cuando me refiero a vivir es como que, exacto, yo me puedo tirar para atrás, hago comedia todos los días y ya, y con eso pago todas las cosas. No, yo tengo que trabajar en Nueva Vida, yo tengo que trabajar en una tienda de ropa, yo tengo que predicar cuando me mandan a predicar, yo tengo que, cuando hago las comedias, pues hago las comedias que me llaman, pero en las redes sociales yo no hago chavo. Yo puedo monetizar en las redes sociales, pero para tu monetizar tú tienes que hacer un par de views, ¿me entiendes? Entonces, pues yo no tengo esa cantidad de views todavía para vivir de eso, ¿me entiendes? Entonces, pues obviamente, ahora en el 2022, decidí, ¿verdad?
Vas a estar más enfocado a lo que es el stand-up comedy. Le vas a bajar un poco a lo que es el contenido de las redes sociales.
Le pienso bajar en cierta manera, porque hice otra página, por ejemplo, que hice la de Keropi Plus. La hice para tener todo ese contenido allá. Cuestión de que cuando tú entras a mi contenido de Keropi Sánchez, tú sepas que yo soy un comediante. Porque antes de eso, yo tenía un pupurrí ahí bien cañón. Entonces, pues, si tú entrabas a mi página, era como que, espérate, ¿pero qué hace este tipo? Él hace podcast, él hace videoraciones, él hace TikToks, ¿qué hace este tipo? ¿Me entiendes? Entonces, pues, yo quiero, ¿verdad?, que la gente me reconozca como un stand-up comedian. Y por eso es que decidí eso, que se me ha hecho, ¿verdad?, ni he empezado, como quien dice, vamos a ponerlo así. Y a veces me vienen muchos pensamientos a la mente negativos, que yo sé que eso, a veces, pues, la debilidad de uno, o quizá, ¿cómo te digo?, las inseguridades. De papi, tomaste esa decisión, estás seguro, ¿me entiendes? Como que abriste una página nueva, tienes todavía 400 followers cuando en la otra tienes 22,000, como que subir esa página está cañón.
Todos esos miedos de las redes sociales, de los followers, de los likes, ¿sabes? ¿Sientes eso?
No tanto los miedos de los likes y eso, es más como que tomé la decisión correcta de que aún todavía quizás con 22,000, porque yo sé que 22,000 son un montón, pero para mucha gente todavía te falta, vamos a ponerlo así. El miedo es como que tomé la decisión correcta en el sentido de que realmente si le empiezo a meterle lleno a la stand-up comedy como quiero hacerlo, realmente voy a llegar a vivir de esto. Por ejemplo, José Comedy vive de eso, ¿ves? José Comedy, él hace stand-up comedy 60 funciones en Estados Unidos, qué sé yo, se viene a Puerto Rico hace 15, ¿me entiendes? Ya él vive de eso. Entonces, yo quiero llegar a esos niveles. Yo quiero llegar a esos niveles de hacer shows en Estados Unidos, en cualquier lugar, no solamente Estados Unidos, si me puedo ir para México, si me puedo ir para Argentina, para todos los lugares que hablan español. Si me puedo ir, voy. Y que yo haga shows de comedia y que la gente vaya y se ría, ¿me entiendes? Yo quisiera llegar a esos niveles. Así yo puedo llegar a los niveles de meterme en Netflix, me meto en Netflix. ¿Tú me entiendes? Pero
inconscientemente me has contestado las últimas tres preguntas que tenía. Me la pero perfecto, porque eso era lo que yo quería llegar, ¿me entiendes? Porque he seguido tus entrevistas y he visto, ¿verdad?, que la admiración de parte tuya hacia ellos, y yo quería saber qué Keropi Sánchez siente, a dónde quería llegar, si él se veía como sí. un comediante full, si él se veía como persona que iba a vivir de la comedia, cuáles eran no límites, sino cuáles son las metas a corto, a largo plazo de Keropi Sánchez en la comedia, y me lo has dicho, de llegar a esos niveles, a un tour en Estados Unidos, a llegar a Netflix. So que vemos que sí, empezaste con muchas cosas, y de eso se trata, hacer muchas cosas, porque estamos en el mismo barco. Yo te hago entrevistas, yo te hago video reacciones, yo te hago podcast, locución para la emisora, pero vemos cómo tú en medio de todo eso que estás corriendo, pues has visto que okay, este es el norte que voy a seguir, y ya está decidido, ¿verdad?, que para el próximo año empieza full lo que es el stand-up comedy. Cuéntanos de disculpa que te interrumpa, puedes, ¿verdad?, seguir. Cuéntanos qué va a pasar este próximo 4 de diciembre.
4 de diciembre tengo un show que se llama Keropi Presenta, ¿verdad? Keropi Presenta es una plataforma que yo quiero abrir en cierto punto, no, quizás lo ha hecho miles de personas, no sé, pero es Keropi Presenta, en mi corazón nace esta idea de poder presentar con otros talentos que aunque la gente no los conozcan, se presentan ahí. O sea, por eso es que en el stand-up, en el Keropi Presenta va a estar Scotty Durán haciendo comedia, va a estar La Caja, que es un grupo de improvisación, y pues esta vez cierro yo haciendo un stand-up comedy, ¿verdad? Heavy duty ahí, para que la gente se ría. Pero la realidad del caso es que yo quiero hacer, ¿verdad? Esto fue como un test, esto es un test, a ver si sale, ¿verdad? Y seguimos haciendo más.
Tú mismo estás produciendo el evento completo.
Lo estoy produciendo con Scotty Durán, que estoy mano a mano con él, pero yo quiero literalmente crear el espacio para que otras personas se presenten, no sea yo, ¿ves? Se presenten otras personas que a lo mejor no tienen 50,000 seguidores en Instagram, quizás tienen 200, vamos a ponerlo así, pero hacen un arte bien cañona, sea baile, sea, qué sé yo, poemas, sea que pinten, sea que no sé.
Como un talent show.
Como si fuera un talent show, un ejemplo, pero que sea de porque yo tengo muchas ideas con el que lo presenta, pero eso mismo, como que personas se puedan presentar en esas plataformas, 3-4 exponentes, cada vez que yo hago un que lo presenta, y tú tengas ahí, pues, que la gente vaya, compre una taquilla, se siente, y que puedan ver que existen personas que a lo mejor tú no los conocías, quizás no tienen followers en Instagram o en las redes sociales, pero tienen unos talentos cañones, ¿me entiendes?
Y que te pueden cantar, que te pueden bailar, que te pueden hacer reír. Exacto. Que pueden pintar ahí en vivo, o sea, diferentes tipos de arte que tú le estás dando la oportunidad, ¿verdad? Abriendo una plataforma para que puedan tener una exposición un poco más abierta a lo que tienen, a lo que tienen en ese momento, y no saben, tú no sabes si ahí va un recluta de talento, ¿verdad? Para algún tipo de organización, y ahí también pueden ser bendecidos.
Literal. O sea, pues eso es la idea de que lo vi presenta, porque la idea es que la idea es que yo solamente haga eso mismo, presentar. Quiero ir presenta a tal persona, pero la idea no es que yo cierre con la comedia. En este, que es el primero, lo hicimos así. Pero si seguimos haciendo más Quiero ir presenta, ¿verdad? Porque como esto es un test, a ver si funciona, si se hace bien.
En el nombre de Papito Dios sabemos que va a ser así.
Pues, amén. Pues ya en los demás, pues yo sería el host del evento, ¿ves? El host del evento.
Que a la vez que te vas a enfocar en tu stand-up comedy como Keropi Sánchez, también te estás abriendo las puertas a producir eventos y a poder, ¿verdad?, a ayudar a otros talentos. Te pregunto, tu comedia la quieres mantener cristocéntrica como la tienes, o quieres hacer, quieres abrir un poco más esa ventana, esa puerta, a ser un poco más familiar en el contexto general y no solo ser cristocéntrico?
Lo que pasa es que mi comedia es literalmente familiar. Lo que pasa es que quizás el error mío, pero son cosas que yo no, pues yo las hago normal y qué sé yo, uno no las piensa. La comedia que yo hago en mis redes sociales no se compara, no es para nada la comedia que yo hago en un stand-up comedy. O sea, la comedia que yo hago en un stand-up comedy se trata, es como literalmente ir a ver a José Comedy. En el sentido de que José Comedy no te habla nada de la iglesia. Te habla de su esposa, de la suegra que no lo deja, de yo no sé qué más. Yo, en mis comedias, mis temas son cuando trabajé en un hospital, cuando trabajé en Medellín y me metieron un puño, cuando fui para la cancha y me poquito nos prenden, cuando vino María, ¿sabes? Cuando fuimos para San Juan, cuando mi experiencia en Uber. O sea, no tiene que ver para nada con nada de la iglesia. Mis comedias, no, ni stand-up comedy, no tienen que ver nada con temas de la iglesia. A menos que me pase algo en la iglesia que yo diga, mira, nosotros estábamos orando y de momento pasó esto. Y sea un chiste, ¿me entiendes? Pero no es nada que... ¿sabes? Mi comedia no es así. Lo que pasa es que en las redes sociales yo hago otro tipo de comedia por el sentido de que no lo pensé, y por eso es que ahora en 2022 estoy haciendo unos arreglos, porque hay gente que piensa que mi comedia es de panderetas y de hablar de falda mahón, ¿me entiendes? Y esa no es mi comedia, ¿me entiendes? Entonces mi comedia en el stand-up comedy es bien diferente. Y yo lo que pensaba era, cuando yo hacía los videos en, ¿verdad?, para las redes sociales, es que ese video, que tú te vas a topar con ese video, quizás tú me ves en ese video más que una vez, y más nunca me ves, o nunca me da follow, o nunca me da share, o qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, cada video que yo hacía en las redes sociales, que son los Puncha Calaca en específico, porque yo empecé con los Puncha Calaca, yo siempre lo hacía sabiendo de que este video va a ministrar a alguien, y este video tiene que ser relevante todo el tiempo. No puede ser un video que yo lo haga porque lo hice y
de ya. Moda, no un video de moda, sino un video que dure.
Tiene que ser relevante.
Que tenga un mensaje que sea duradero.
Exacto, puede ser de moda en el sentido de que cogí algo trending, pero al fin y al cabo, eso trending se acaba. Pero como yo le metía el mensaje, como yo le meto en los Puncha Calaca, la reflexión cristocéntrica, pues el mensaje nunca va a morir, porque está la palabra de Dios ahí, ¿ves? Entonces, pues esa es la idea de los Puncha Calaca, ¿ves? Pero yo no hago Puncha Calaca en lo, ¿cómo te digo? Yo no hago Puncha Calaca en los stand-up comedy, en el sentido de que si tú ves un Puncha Calaca mío, yo te estoy contando algo que me pasó. El otro día estaba caminando y le estaba diciendo a Diego que corriera la bicicleta y Diego se cayó corriendo la bicicleta. Pero yo aprendí que así mismo nosotros somos con Dios, que Dios es el que nos maneja. Eso es un Puncha Calaca, ¿ves? Pero si vemos bien solamente la historia no tiene que ver nada con Dios. Lo que pasa es que yo le busqué la reflexión. Pero en el stand-up comedy lo que va a pasar es que yo te voy a contar la historia de Diego nada más, que se cayó. Al final de todo mi stand-up comedy, al final, yo siempre sí saco mis 5 minutos o mis 10 minutos para llevar un mensaje de todo el stand-up comedy. Por ejemplo, me pasa a mí, les pasa a todos, yo hablé un mensaje final referente, porque yo termino un chiste hablando de mi abuela. Y yo lo que hago es que hago como si fuera un Puncha Calaca con mi abuela. Y lo mismo hago en Quero, cuando dice Quero Pis Renuncia, lo mismo. Hablé de las cosas que nosotros deberíamos renunciar. Y eso es, pero eso es un... Eso es 5 minutos, 10 minutos. No es que yo voy a hacer un llamado, no es que yo te voy a predicar allí. Y ahora, no. Eso es 5 minutos, 10 minutos. Dejamos saber que tenemos que renunciar a esto, que tenemos que renunciar a esto, que tenemos que renunciar a esto, porque Dios es el que manda en nuestra vida. Dios es esto, Dios es esto, y Dios te ama. Y si no has renunciado a estas cosas, mira, renuncio porque yo estoy esperando por ti. Esa es la que hay en mi mente, un cheque a la cadáver. Y nos fuimos, se acabó estando en comedia. Pero tuviste 1 hora y 45 minutos riéndote.
Riéndote, pasándola bien, sanamente, que puedes llevar a toda la familia. Pero sabes que al final va a venir algo que te va a impactar. Ese mensaje te va a llegar. Y es como un Puncha Calaca, pero agrandado.
Exacto. Así que al final, voy a cerrar con una reflexión cristiana, pero no es un llamado, no es ahora vengan todos para el frente y vamos a adorar a Dios. No. Es algo para que tú entiendas de mera de que yo estoy aquí, porque literalmente yo estoy en el teatro y estoy donde estoy, gracias a Dios. ¿Ves? Y yo no creo que una persona que en mis shows han ido literalmente, yo lo puedo poner también así como, qué sé yo, un 60-40, ponen por un 60 cristiano, un 40% no cristiano, y se disfrutan el show al 100%, y yo dudo que ese 40% diga, diantre, todo iba bien hasta que habló de Cristo, porque realmente no, tú no vas a decir eso, porque la experiencia que tú pasas dentro del stand-up comedy, tú te la gozaste. tú sí, te la gozaste. Sí.
Y te llevaste el mensaje agradablemente. No te,
exacto.
No, no te supo mal. Keropi, vamos a ver este show. Keropi presenta tu stand-up comedy fuera de Puerto Rico. ¿Tienes planes de traerlo para acá, para los Estados Unidos?
Yo quiero. En verdad yo quiero y quiero hacerlo en el 2022. ¿Keropi presenta? No. No son los planes. Sino yo hacer un show en Estados Unidos, estaría brutal. Obviamente, si quiero ir presentado después, llegar a los niveles de que podemos ir para Estados Unidos y montar todo el show allá, pues brutal. Pero como es algo que estoy empezando todavía, pues, pero yo sí quiero hacer, yo tengo un show, me pasa a mí, les pasa a todos, que yo no lo hice en Estados Unidos, yo solamente lo hice en Puerto Rico, que yo lo quisiera hacer en Estados Unidos. Y, papi, yo estoy esperando que los que están aquí en el live y todo el corillo que de ustedes me inviten.
Bueno.
Y meterle duro, pero yo estoy loco por ir para Estados
Unidos.
Bueno,
pues. Hay que hacer algo después del live, mi gente. Keropi y Bendecido te van a estar hablando. A ver si traemos a Keropi para la Florida.
Súper duro.
Así que, Keropi, gracias por sacarte tu tiempo. Gracias por contar tu testimonio. Gracias por dejarnos saber que se puede reír, que se puede pasar uh-huh. bien. Pero siempre, ¿verdad? Con un mensaje positivo, un mensaje cristocéntrico, que dejarnos ver quién eres tú, ¿verdad? Nos has contado todas estas historias y me parecen a mí fascinantes que también la gente, además de que puedan verte como los hace reír, también que conozcan parte de lo que es Emmanuel Sánchez, la persona. Así que gracias, Keropi, nuevamente.
Creo que sí, gracias a ti.
Esta plataforma Bendecido TV está, ¿verdad?, a tus órdenes cuando tú necesites otro show, cuando quieras hacer algo, ¿verdad?, junto a nosotros. Solamente lo que tienes, ¿verdad?, es que comunicarte y estamos aquí, ¿verdad?, a la orden.
Duro. Gracias a ti también y a todos los que están en ese live. Pues gracias a ustedes por estar ahí pendientes al live y nada, mucho cariño, mucho amor y vamos para encima, vamos para adelante.
¿Dónde te siguen en todas las redes sociales? ¿Cómo te siguen?
Keropi Sánchez en todas las redes sociales para comedia y si quieres ver otros contenidos como, o sea, porque así estoy en YouTube, TikTok, Keropi Sánchez en todas las redes, pero si quieres ver más contenido como que de clips y eso, lo voy a estar subiendo en Instagram, en Facebook, en Keropi Plus, ahí va a estar todo el contenido de clips y de diferentes cosas que voy a estar subiendo en esa página específica. Ahora, si quieres solamente comedia, pues ve a Keropi Sánchez, solamente comedia.
Ahí está, ahí lo tienen, mi gente, Keropi Sánchez, directamente desde Puerto Rico, comediante de comedia sana, familiar, ¿verdad? PG para cualquier tipo de persona, sea cristiano o no cristiano. Así que, mi gente, gracias por estar ahí, por conectarse, y gracias, Keropi.
Duro.
Te bendiga.
Amén.
Bueno, mi gente, ahí lo tuvieron directamente desde PR, comediante Keropi Sánchez. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en Bendecido TV. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. Darle like a nuestro contenido, suscribirse, darle, ¿verdad?, click a esa campanita porque cada vez que subamos contenido le pueda dejar a saber ustedes que estamos, ¿verdad?, activos. Así que, mi gente, Dios me los bendiga. Un abrazo y, como siempre digo, chequeamos hasta la próxima.